siento gente.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, eso sí, en todo el mundo, no solo en Coruña, estos derechos. Hoy, miércoles 25 de septiembre, Día Internacional de la Ataxia, Día Mundial del Farmacéutico. ¡Una de ibuprofeno!
Es nuestro programa número 380 y nuestra duodécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, compas. Buenas noches.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y otoñales noches a toda nuestra querida oyentería y al incansable equipo que hace posible este programa. El hecho de reconocer a un Estado y al mismo tiempo vender armas al Estado contrincante y facilitar asesinatos es hipocresía, cinismo, mucha caradura o ignorancia.
Psicopatía, señor García, psicopatía.
Esa posibilidad no la contemplé, pero la tendré.
Esperamos encontrarnos por el ciberespacio con Moise Bala. No sé dónde, no lo veo. También nos hemos encontrado en el ciberespacio a Oscar.g. Buenas noches, Oscar.
Un punto. Buenas noches, un punto para mí. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, con este debate que está últimamente en ciernes, ¿qué? Entonces, ¿os vais de Twitter, los que estáis en Twitter o en X, os quedáis? Lo pones W, porque últimamente estoy leyendo mucho en algunos medios que la gente está debatiendo eso.
Yo algo he visto, pero la verdad es que no me he parado a ver cuál es la discusión, ¿por qué se van?
Por la cantidad de odio que circula por esa red social a día de hoy. Esa es la discusión, que no sé y soportar la violencia verbal que hay o que... O sea, irse y quedarse, soportar y combatirla, o irse a otras redes.
Yo no sé a quién sigue la gente, yo la gente que sigo dice cosas interesantes. En fin, también
yo nos como, hemos... como no estoy en Twitter, pues la verdad es que no sé exactamente.
También nos hemos encontrado con Moise Bala, por fin. Buenas noches, Moisés.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
No tan bien como tú, pero vamos defendiéndonos.
Estoy bien. Gracias a Dios, como se dice aquí.
Y aquí en el estudio José Couso, ya no dando saltos por el ciberespacio, nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. ¿Qué haces por aquí, Hortensia?
Pues luego de luchar con la lluvia, bienvenida sea, por cierto, en Coruña. Aquí estoy pensando que el otoño ya atacó la voz del señor García, porque estaba un poco del señor García, y ha despertado más, si se puede así decir, las neuronas de Oscar.g, no sé por lo del punto, pero bueno, como sea. Pues nada, aquí estamos otra vez en el programa 380 de Simplemente Gente.
Bueno, ya le dedicaremos un programa a debatir si es más correcto punto o G punto. Pero de momento queda...
Bueno, a lo mejor el punto G y G punto es llegar al punto G de la G del punto. Bueno, y también con todos nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué, aunque iba explicándolo poco a poco, que iba saltando alegremente por las ondas hercianas, que hará Rubén, todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa. ¡Oh, sorpresa! Que seguimos amenazados por la de ley Mordaza. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches. Pues yo iba dando salto, fíjate, más que nada, porque el otro día en el gimnasio me viene la instructora y me dice, mañana a las 8, spinning. Y yo pues fui a spinning, que eso es en una bicicleta, te subes y ahora te vas diciendo, venga, dale, dale, sigue, sigue, no sé, ahora así, ahora así. Y me tiré una hora y he estado con agujetas una semana entera. Y entonces, claro, es como que iba a andar y pumba, daba saltos. Entonces iba dando saltos por el ciberespacio, vamos. Madre mía, es que salí de allí que no podía andar, no podía andar, me fallaban las rodillas. No había pasado esto en la vida.
Yo creía que saltabas para no pisar los charcos.
En fin. Qué bueno, y que sí, que la ley Mordaza la ha aplicado mucho este gobierno, por cierto. Rondaré Morena. Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todas, a todos. Desde el estudio José Cous.
Nos acordamos de cientos de periodistas asesinadas y asesinados en Palestina. Parecen malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Vamos por el mundo juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo vamos a tomar la plaza.
Pues una semana más, bueno, la segunda en esta temporada, pues una semana más vamos a hablar un poquito de esta tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, que empieza en una semana. 2 de octubre, dentro de una semana, empieza la marcha. Ya os iremos contando más cositas de la marcha, pero hoy os vamos a traer un compromiso ético, porque una de las intenciones de esta tercera marcha por la paz y la no violencia es, además de crear conciencia por un mundo sin guerras y construir una cultura de la cultura de la no violencia, pues es y para eso, para crear eso, propone un compromiso de cómo hacer en el mundo, un compromiso ético que sugiere a los participantes para que se comprometan no solo en hacer cosas, sino en llevar a la práctica el espíritu de esta marcha. Y os vamos a compartir con todos vosotros este compromiso de la marcha mundial, esta tercera marcha mundial por la paz y la justicia. Dice así: estamos en un mundo en el que algunos están dispuestos a vender su conocimiento y su saber para cualquier finalidad y a cualquier precio. Estos han cubierto nuestro planeta con máquinas de muerte. Otros han utilizado el propio ingenio para inventar nuevos medios a fin de manipular, acallar, adormecer la conciencia de la gente y de los pueblos. También están los hombres y las mujeres que han utilizado la ciencia y el conocimiento para aliviar la fatiga y el hambre, el dolor y el sufrimiento de la humanidad, para arrancar la mordaza de la boca de los oprimidos, para darles voz y darles confianza. Hoy, en los albores del tercer milenio de Occidente, la sobrevivencia de toda la especie humana está amenazada y sobre la Tierra, nuestra casa común, se cierne la pesadilla de la catástrofe ecológica y la hecatombe nuclear. Por lo que pedimos desde aquí a todos los científicos, investigadores, profesionales y educadores del mundo utilicen sus conocimientos para exclusivo beneficio de la humanidad. Por lo tanto, me comprometo frente a mis amigas, profesores, familiares y compañeras a no utilizar jamás en mi vida los conocimientos recibidos y los aprendizajes futuros para oprimir a los seres humanos, sino por el contrario, aplicarlos para su liberación. Me comprometo a trabajar para la eliminación del dolor físico y el sufrimiento mental. Me comprometo a impulsar la libertad de pensamiento y el aprendizaje de la práctica de la no violencia, buscando tratar a los demás como me gustaría ser tratado. El buen conocimiento lleva a la justicia. El buen conocimiento evita la confrontación. El buen conocimiento lleva al diálogo y a la reconciliación. Pues así acaba este compromiso ético. Espero que por lo menos nos haga reflexionar un poquito si este es el camino que queremos seguir. No olvidemos que no es indiferente hacer coincidir las ideas con las emociones y las acciones. O no, la coherencia favorece la felicidad frente a la incoherencia. Si queréis participar, apuntaos. Mundo sin guerras es en violencia g@gmail.com.
Muy bien, muy bien. Pues vamos con la siguiente sección. Vamos con la ruta de Moise, historias de una migración. Adelante, sintonía.
No se te oye, Mois.
Estela, no se oye a Mois. No sé si es que está muteado.
Vale. Estamos en el año 2008. Un sábado del mes de octubre, el día anterior, hubo disturbios. Muchos jóvenes salieron a la calle para reivindicar una vida mejor dentro de su propio país. Un futuro nublado, familias destrozadas, necesitamos una nueva era. Se podía leer en algunas pancartas. Los manifestantes eran la mayoría personas nacidas en los años 80. Aquí, ya no se vive mejor, era el eslogan. Las soluciones que había puesto el gobierno para remediar a eso era, sea alistarse en el ejército, presentarse en unas exposiciones. Sin embargo, con dinero era fácil encontrar a alguien de arriba dispuesto a aceptar sobornos. Muchos optaron al no encontrar apoyo, buscar suerte fuera de sus tierras. La señora Bernadette, funcionaria desde los 20, que llevaba 35 trabajando y en los últimos 15 años no volvió a coger ninguna vacación. Amaba su país, madre de 4 hijos, se ocupaba sola de su familia, cuyos miembros habían pasado de 7 a 8 personas. Macisaya es el primogénito. Él había dejado los estudios porque pensaba que su edad lo hacía mayor en una hora. Se lo había dicho a su madre. Pensaba significativamente sobre las responsabilidades. Los moldes establecidos por la educación occidental causaban estragos. En la parte opuesta están las virtudes que suelen sacar a lucir las diferentes culturas africanas. Ten pronto un sustituto para cuando te llegue la edad de las canas. No será un fracaso si no llega a cumplirse, pero sería una deshonra. Aquel mismo sábado, Macisaya recibiría una llamada telefónica de su primo afincado en España, que lo proponía si estaba dispuesto a viajar por carretera hasta Melilla. Le dijo que también iba a formar equipo con Cadi, su primo menor. Pagaría todos los gastos como un agradecimiento a su tía Bernadette por haberle librado de una infancia desastrosa. Tenéis que emprender el viaje el martes, había concluido. La propuesta fue tan tentadora que el protagonista se olvidaría que la señora, su madre, acababa de salir del hospital donde había sido recientemente operada. Echó de un lado a todas sus responsabilidades que tenía hacia su familia hasta entonces. Lo tumbaba en su cabeza sin parar ideas y palabras. Europa, trabajar, ganar un buen sueldo en euros. Podría adelantar la realización de mis proyectos. Podría sacar a mi familia de la pobreza, abandonar ese barrio sin alcantarillados, donde el mosquito es el comandante. Era la triste realidad, una madre que trabajaba 16 horas todos los días, de lunes a viernes, un jefe de familia desaparecido y unos hijos a la deriva. Estaba claro que en esa casa el futuro ya no dejaba ni una sombra para atisbar una felicidad relampagueante. Cambiar de ambiente nos vendría bien, si siguió pensando. Mis hermanos podrían estudiar mejor, escribiría buena parte de la historia de los hijos de Bernadette y Oscar. Y ahora que tengo una sobrina, me gustaría que tuviera algo para defenderse. Formar mi propia familia y ejercer mejor mi oficio como un buen mecánico, como lo había sido mi abuelo. La misión era importante, a pesar de las advertencias sobre los peligros de la travesía. Estaba claro que Macistalla cogería el tren el martes en dirección norte para salir de su país natal. Hasta el siguiente capítulo.
Sí, sí, vamos paso a paso. Muy bien, está muy interesante esta, esta epopeya. Muy bien, pues vamos a escuchar la canción, bueno, un cachito de la canción, que es muy larga, un cachito de la canción Fronteras. ¿Cómo contribuir a la revitalización de las zonas en declive de la Unión Europea y al mismo tiempo ofrecer un espacio acogedor para que los inmigrantes no pertenecientes a la Unión Europea puedan llevar a cabo sus proyectos de vida? Estos son los dos desafíos políticos y sociales que el programa H2020 Welcoming Spaces, espacios acogedores, pretende superar. Para hablarnos de este proyecto tenemos el gusto de tener en el programa a Leticia Santavalla. Leticia Santavalla es investigadora doctoral en el proyecto Espacios de Acogida, licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y Universidad del Sur de Gales. Ha orientado su carrera profesional hacia el desarrollo local y los estudios migratorios, cursando un máster en cooperación internacional con especialización en gestión del desarrollo local integrado, Universidad de Valencia, y un máster en políticas sociales e intervención comunitaria con especialización en migraciones, Universidad de Coruña. Durante su tesis de máster llevó a cabo una investigación autofinanciada que nos estuvo contando en este programa sobre experiencias locales y prácticas multinivel de integración para solicitantes de asilo y refugiados en la península ibérica, centrada en la relación creada con la sociedad civil. Alternando estudios académicos con trabajo de campo en migraciones, cuenta con una amplia experiencia laboral en España, Grecia y Francia como técnica de intervención social en recepción e inclusión de población migrante, integración de jóvenes migrantes en áreas rurales y urbanas económicamente desfavorecidas, participación local y gestión parcial de campos de refugiados. Buenas noches, Leticia.
Buenas noches, menuda presentación, madre mía.
Como sigas haciendo cosas, en la próxima presentación vamos a estar medio programa, ¿va?
Ya no hacemos entrevistas.
Buenas noches a todos y a todas. Gracias.
Bueno, el programa se llama Espacios de Acogedores, ¿no? ¿Cuál es el origen de ese proyecto? ¿De dónde viene?
Pues mira, fue una convocatoria eso del tipo H2020, que es una convocatoria así como muy competitiva de la Unión Europea, y se juntaron 5 universidades y 5 entidades del tercer sector de Alemania, Francia, Holanda, España e Italia. Y entonces pues era la patita teórica, pues las universidades, y la patita pues más en el terreno y en el día a día, ¿no?, de la vida real de la población migrada y refugiada, que era pues eso, del tercer sector.
Ok, y por lo que hemos podido leer, el proyecto trata de, por un lado, generar un espacio acogedor para las personas migrantes, y por otro lado, revitalizar zonas, digamos, que se están muriendo, ¿no?
Claro, a ver, la cuestión es que había un montón de estudios ya que hablaban sobre, bueno, por lo menos en España, que hablaban sobre pues lugares rurales que se estaban quedando sin gente, que se estaban desmantelando los servicios públicos y privados, que había cambios a nivel productivo que hacían muy difícil el mantenimiento pues de las actividades económicas, que a nivel de cohesión social también pues estaban siendo perjudicadas y perjudicados, ¿no? Entonces, bueno, pues eran este tipo de escenarios. Entonces, de esto hay estudios. También había estudios, aunque en menor medida, un poco de formas de acoger, incluir a personas que llegaban a zonas rurales, algo de eso había, ¿no? Pero así, un estudio que cruzara las dos cositas, pues la verdad es que no, hasta el momento no había. ¿Qué pasa? Que justo coincidió en el tiempo con otros proyectos que son gemelillos, que también se ve que la Unión Europea en este sentido, justo en el momento en el que empezamos con el welcoming, también le dio financiación a otros proyectos que son gemelos y son muy interesantes. Y os recomiendo mucho que veáis en este sentido, que se llaman Shersira, Mimi, Holcomb, Matilde, son como 4 así, que estudian desde puntos de vista diferentes, pero un poco este ángulo también, ¿no? De lugares pues, que estaban desapareciendo y cómo a través de la acogida, pues qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acoge gente en el rural?
¿Qué trabajo has hecho hasta ahora dentro del proyecto?
Pues mira, muchísimo, porque lleva, o sea, se acaba de terminar, estamos justo ya con la auditoría, estamos cerrando. Pero estuvimos como 4 añitos y pico, desde febrero del 20 hasta 31 de julio del 24, estuvimos ahí, bueno, entregadísimas todas las compañeras que nos metimos a este proyecto, que somos varias del equipo de investigación que se llama ESOMI, que está en la Universidad de La Coruña. que se llama Equipo de Investigación de Sociedades en Movimiento, ¿no? O sea, pues eso, Sociedades en Movimiento. Entonces, pues la verdad es que fue mucho trabajo de ir a diferentes pueblos por toda la península ibérica. Al final seleccionamos algunos en concreto como para estudiarlos más en detalle. Estuvimos allí todos los días que pudimos y estudiando las iniciativas de acogida, ¿no? que había allí. La verdad es que el caso de España es un poco diferente al resto de las compañeras de otros países, porque en los otros países como que se estudiaba más iniciativas vinculadas a partir de la crisis de Europa, ¿no? Del tema de que no era capaz de dar asilo a las personas. Pues a partir de ahí como que se despierta un cierto interés por cómo se acoge a las personas, sobre todo solicitantes de asilo y refugiadas, pero nosotras veíamos que el escenario en España era diferente, porque en realidad, aunque sí que existe una minoría de personas que sí que están solicitando asilo o que ya tienen algún tipo de protección internacional y que viven en medios rurales, la mayoría de las personas que viven en España, que son extranjeras o que se están nacionalizando, que han decidido pues, pasar su vida en el rural, pues son personas que se podrían marcar dentro de esto que a mí no me gusta nada clasificar, pero clasificación legal serían como dentro de la ley de las migraciones, ¿no? De la ley de extranjería. O sea, lo que le suelen llamar, entre comillas, personas migrantes económicas, ¿no? Que a mí la verdad es que ese término no me gusta nada, pero es para enterarnos un poco de qué estamos hablando. Y de hecho, es verdad, al principio decía Rubén que el proyecto estaba enfocado a personas que venían de fuera de la Unión Europea, pero es que luego llegábamos a los pueblos y nos dábamos cuenta de que realmente hay muchísimas personas también dentro de la Unión Europea que han decidido pues, seguir su vida temporal o permanentemente en el rural. Entonces también las incluimos. Y luego seguíamos y nos dábamos cuenta de que también había personas de nacionalidad española que se habían ido al rural, entonces también las metimos, ¿no? O sea, que para entender bien el rural había que complejizar mucho más eso, ¿no?
Oye, me imagino que habrá una diversidad de procedencias y de situaciones, de edades, de género, con hijos, sin hijos, muy variadita, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado ahí?
A ver, totalmente. Es que dependía muchísimo del tipo de pueblo que fuera, de la zona geográfica. Pues eso, veíamos que a lo mejor en Galicia pues había pues más personas procedentes de América Latina, por ejemplo, ¿no? Con respecto a otras nacionalidades. O también pues mucha población magrebí, pero la población magrebí realmente está representada en todos los pueblos donde hemos ido. En zonas a lo mejor más de Soria, Teruel, había bastante población también de origen rumano, origen búlgaro, origen ucraniano incluso. Luego en el sur sí que es verdad que había más variedad, por así decirlo. Había personas, pues obviamente del Magreb, pero también había personas de Costa de Marfil, de Ghana, principalmente Costa de Marfil, Ghana, Magreb y luego pues las mismas que había por todo el resto de España. Pero es verdad, dependiendo de cada particularidad, de qué tipo de trabajo se ofertaba o qué posibilidades había, a lo mejor a nivel de servicios, con respecto a centros educativos y tal, pues dependía también mucho de la gente que se instalaba, si eran personas solteras, si eran familias, pero a ese nivel también le pasaba a las personas que tenían nacionalidad española, ¿no? Pues mira, si hay un cole, pues a lo mejor era más fácil que llegaran familias con peques y si eran lugares así que ibas más como a trabajar y listo, pues ya es verdad que eran más personas, bueno, pues a nivel individual, ¿no?
¿Qué resultados has visto hasta ahora de esta acogida?
¡Buah! muchas cosas. A ver, yo por dar titulares, ¿no? Luego si queréis profundizamos en lo que más os interese, pero hemos visto que en el contexto español hay como una especie de gran incoherencia sobre las políticas que tienen que ver con la despoblación y los intentos de alguna manera de repoblación o de revitalización del rural con realmente el margen que dejan las políticas migratorias, ¿no? Porque por una parte se está diciendo que se quiere que la gente vaya a vivir a los pueblos y se asiente. La cuestión no es que vayan, porque mucha gente va. La cuestión es que permanezcan allí, ¿no? Que muchas personas pues van pues poco tiempo, unos añitos, o ahorran un poco y luego se van. Y no pasa nada, que es un proyecto migratorio pues igual que cualquier otro, ¿no? Pero sí que es verdad que desde los pueblos lo que a los pueblos les interesa es que es fijar población, es que la gente se quede. Entonces hay como una diferencia entre las políticas, por así decirlo, que quieren que la gente se quede, y luego realmente las políticas migratorias españolas, que son para que la gente se vaya. Entonces, bueno, eso es una primera incoherencia, ¿no? Luego también, bueno, pues hemos visto que a nivel de las comunidades locales pues hay un montón de esfuerzo y de trabajo y de voluntad y de intención. Para intentar acoger, ¿no?, en algunos lugares, ¿no? No en todos los lugares, pero sí que hemos visto ejemplos de comunidades locales que tenían muy claro que tenían ganas de recibir a gente, ¿no? Pero sí que es verdad que se encontraban con que a nivel institucional pues tampoco había mucho apoyo real, ¿no?, y necesitaba más apoyo real. También que a las personas, pues sobre todo a las personas migrantes, se las veía de una manera pues muy 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 utilitaria, ¿no?, como si fueran herramientas que venían al pueblo para, pues eso, para repoblar porque tenían hijos e hijas, o para cubrir puestos de trabajo que las personas a lo mejor de origen nacional pues no querían hacer. Entonces eso al final, bueno, al medio y largo plazo lo que consiguen es una acogida un poco parcial, porque hacen que las personas lleguen y trabajen y luego empiecen como a sentarse, pero en el momento en el que las personas quieren participar de la comunidad y hacer más cosas que no solamente sea trabajar, pues ahí sí que saltaban un poco las alarmas, en el sentido de, uy, pero que tú venías a trabajar y ahora quieres participar de la política, ¿no? Entonces es como que a veces hay una acogida parcial y se ven a las personas como herramientas, cuando en realidad, pues eso, deberían de entenderse pues con toda su complejidad. Claro, creo que, claro. que hay una manito levantada que quiere hablar, encantada de escuchar.
Sí, yo quería decir que estuve en un pueblo y yo dije, no vuelvo a ir a trabajar en un pueblo donde gobierna el PP.
Pues
no es hablar política, es que en los pueblos hay hay gente que no tiene suficiente información sobre la gente que viene de fuera. A veces encuentra gente que nunca ha visto una persona de color, como dicen. Entonces se junta a veces una, en vez de hablar de interculturalidad, hablamos de enfrentamiento de cultura, porque una, llegamos a un punto que una cultura quiere imponerse a la otra, y es muy difícil integrarse en un pueblo, pero yo pienso que con esfuerzo y trabajo se puede. Y es un paso muy importante en España también, porque yo he visto pueblos muy desolados, muy abandonados, también los campesinos abandonados, las tierras. Y cuando ves eso y que están hablando de crisis, a veces no entendemos de verdad cómo, qué pasa en España. Y también ese hoyo que dicen que usted, la gente que no tiene la situación regularizada tiene que dirigirse hacia los pueblos para buscarse la vida, para buscar los papeles ahí. Y cuando llegas ahí no es la misma cosa que encuentras. No encuentras gente ahí con, como le llamamos, papeles esperante.
Pues gracias por compartir tu experiencia. Tú lo sabes de primera mano, ¿no?, las grandes dificultades que hay. O sea, que gracias por arrojar experiencia sobre eso, ¿no? Lo que decías es otro de los resultados también que nos ha salido de la investigación, ¿no? Que las personas tienen una idea de acogida y de convivencia que era diferente a nuestra idea teórica de lo que era la acogida y la convivencia. Entonces, cuando las personas en los pueblos las entrevistábamos y hablaban del tema de la supuesta integración, ¿no?, o de la supuesta acogida, significaban cosas muy muy diferentes para las personas a lo mejor que ya vivían antes en la comunidad local y que eran de origen nacional, y luego para las personas que venían, porque al final muchas veces nos encontrábamos en algunos pueblos con que por integración se entendía asimilación y que lo que se pretendía era que las personas pues abandonaran, por así decirlo, pues sus costumbres o su forma de vivir o sus creencias por donde estaban. Eso es para, o sea, entendemos que esos lugares, pues, bueno, a nivel teórico pues no serían lugares acogedores, ¿no? Porque no estaban en ese sentido respetando pues las diferencias normales de los seres humanos, ¿no? Y también o sea, el tema de, o sea, que se entiende como convivencia simplemente el compartir un espacio, cuando en realidad la convivencia debería de ser muchísimo más, ¿no? Debería de ser, pues eso, compartir momentos, las relaciones de vecindad, de amistad, de familiaridad, y esas cosas se dan en realmente en pocos lugares. Sí que hemos visto en algunos lugares donde estas cosas suceden, ¿no? Pero son, sí que es verdad que son poquitas, y muchas veces no se debe a una iniciativa que presente, sino que vemos que forma parte de muchos esfuerzos que se han ido sumando desde diferentes esferas, la esfera de las empresas, la esfera de las administraciones públicas locales, la esfera de las, sobre todo, de la población civil, de las entidades presentes, de las asociaciones de mujeres rurales, de las asociaciones de vecinos y vecinas, de asociaciones de personas también de origen migrante, que todas ellas al final hacen una especie de tejido y crean una acogida un poco más poliédrica, pero esto pasa en lugares que a lo mejor llevan intentando acoger 30 años, ¿no? Esto en los que están empezando, pues es verdad que es muy ensayo-error, que no se planifica, entonces, bueno, pues claro, hay un montón de casos ahí, pues bueno, pues de aprendizaje, ¿no? Con el tiempo, y que al final, pues con la voluntad y con las ganas de, también de autocrítica, pues se va configurando de alguna manera, ¿no? Pero bueno, totalmente lo que nos acabas de contar, de verdad que me resuena muchísimo de las entrevistas que tenemos en muchos sitios.
Leti, ¿crees que...? Hortensia.
Sí, yo lo que te quiero preguntar es, como comentaste que ya están terminando prácticamente este estudio, ¿qué le pediría a ustedes como grupo ahora? Por ejemplo, al gobierno nacional, para hacer una política que realmente surta efecto, que sea buena para los pobladores, ¿no? Para poder que los pueblos no se extingan, ¿verdad? Que de esto se trata. Y para que las personas que lleguen de cualquier lugar que sea se puedan integrar de verdad, porque me doy cuenta perfectamente que lo que tú mencionaste es cierto. Generalmente las personas van a trabajar en las cosas que los residentes locales no quieren, tareas que los residentes locales no quieren. Entonces es obvio que luego de pasado un año y medio, dos, y ya más o menos conocen las costumbres, conocen la lengua que se habla, ya regularizados, obviamente tienen proyectos de vida para mejorar de verdad su situación, ¿no? Y poder salir un poco del deterioro también mental que le insume de pronto a personas que vienen ya con carreras universitarias terminadas, hacer determinados trabajos que, bueno, sí, vinimos a trabajar, pero ahora yo quiero ver si puedo hacer algo con lo que estudié, o puedo hacer algo con lo que me gustaría hacer, así sea pintar o tocar música o carpintero o no sé. Y seguramente ese desarrollo del individuo migrante no lo va a conseguir con la forma que hay ahora de acogida, ¿verdad? Entonces yo quería saber más o menos en resumen cuál sería la exigencia o al ministerio o al gobierno o a quien corresponde.
Vale, yo a nivel de grupo pues no puedo hablar porque claro, cada una vamos teniendo nuestras opiniones y nuestras ideas, pero mi idea personal, para mí lo más fundamental, que creo que es lo que puede cambiarlo todo, es realmente ir modificando esas políticas migratorias, pero hacia la garantía de los derechos, porque simplemente si las personas realmente pudieran ejercer sus derechos reales de acceso a la sanidad, de acceso pues eso, a tener facilidades de cara a la convalidación, que eso es una de las cosas que en el rural pues hace que las personas acaben marchando mucho, ¿no? Porque es lo que decías tú, Hortensia, realmente llega una persona
en un primer momento así de colocarse como que dice, bueno, pues voy trabajando de algo, pero luego obviamente tiene ganas de trabajar de lo que más le gusta o de lo que sabe, ¿no? Y ahí es cuando encuentra uno de los grandes bloqueos. Entonces, ese, o sea, el mejorar muchísimo, pero no en las zonas rurales, sino es que yo o sea, esto se haría en todo el territorio, y creo que esto revertiría al final en lo de las zonas rurales, pero sería el acceso a derechos. Vemos que las trayectorias de los niños y las niñas, por ejemplo, pues son muy diferentes a las de los adultos, porque yo creo que el hecho de que los niños y niñas también tengan pues esos derechos mucho más refrendados que los adultos, ¿no? Y tengan las puertas abiertas para acceder a muchísimas más cosas que sus propios padres y madres, pues también permite que las personas sean capaces de, pues eso, de vivir de una forma digna, ¿no? Entonces, yo incidiría en eso, trabajar muchísimo el acceso a los derechos, a todos los tipos de derechos, a los derechos, sobre todo los administrativos. El tema de la regularización es fundamental para evitar todas esas explotaciones que hemos visto que hay a nivel laboral y personal, y luego eso, pues a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel todo. O sea, yo sería eso, pico y pala con derechos y acceso a derechos y penalizar cuando se vean casos de que se están, que es verdad que hay muchísimos casos, ¿no? Casos que se están poniendo muchas barreras para que las personas puedan, los derechos no podrían acceder, que no les están dejando acceder. Entonces, bueno, pues sería, yo optaría por eso.
Pues sí. Ok, pues esa era
los derechos que tenemos los seres humanos, bueno, de poder instalarnos y de poder desarrollar nuestra vida.
Es que están los derechos humanos al final, ¿no? O sea, es el número 13, me parece. El derecho a la movilidad, pero bueno.
Yo para mí, con tal que me quitara las oficinas de extranjería, me vendría bien.
Pues sí, la verdad es que complican mucho la cosa, y con quitar un artículo de la ley de extranjería estaba todo resuelto.
Mira que es tan fácil.
Es muy fácil. No lo hacen porque no quieren. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia. Te invitamos a quedarte, quedan 10 minutitos de programa, y vamos a hablar precisamente de eso. Hay una noticia que es el desbloqueo de la iniciativa legislativa popular por la regularización permite que avance hacia su debate en el Pleno, publicado por El Salto el 24 de septiembre.
El artículo relata el avance de la iniciativa legislativa popular, ILP para los amigos, por la regularización de personas migrantes en España, promovida por el movimiento Regularización Ya.
Tras meses de espera, un acuerdo entre Sumar y el PSOE desbloquea la iniciativa, permitiendo que finalice el periodo de enmiendas parciales. Se espera que la ILP, que beneficiaría a 500.000 de personas en situación irregular, sea debatida en el Pleno del Congreso antes de finales de octubre.
Los colectivos detrás de la ILP destacan la importancia de la participación activa de las personas migrantes en las leyes que les afectan, aunque llaman a la prudencia hasta que la regularización sea aprobada formalmente.
Además, advierten sobre la necesidad de evitar fraudes y mejorar los recursos administrativos para que las personas migrantes no tengan que recurrir a redes ilegales para conseguir citas de extranjería. Un tema muy interesante este. Sí.
¿Os acordáis desde la última, no?
De las citas, que es tremendo. Bueno, yo pensé que esto ya, lo que es la burocracia y las zancadillas a las leyes que no quieren que se aprueben. Yo pensé, porque esto, que nosotros estuvimos recogiendo firmas ya hace un año, ¿no? En el anterior, en la campa del año pasado estuvimos recogiendo firmas.
Sí, no el de este año, sino del año pasado, efectivamente.
Sí, sí, del año pasado, el del 2023. Se tomó en consideración cuando, en mayo, en abril, no me acuerdo. O sea, esto va más lento.
Y eso que ya fíjate que la redacción se fue cambiando, porque de lo que era inicialmente un proyecto de ley terminó siendo como una medida de haz una regularización cita.
Sí, tampoco
se fue achicando porque aquello si no entraba.
Si no entraba, claro.
Y al final vamos a ver qué es lo que hacen, porque no, no nos va a dar tiempo, me temo, pero el señor presidente ha estado de gira, ¿eh?, por África, y no parece que esté muy por la labor.
Pero me parece que lo que está diciendo no era precisamente eso, sino vuelos de deportación, cosas de esas, me parece.
Empezó que parecía, oye, que parece que vuelve Pedro Aquarius, pero terminó el viaje y dijo, joder, terminó.
A ver si dejara el vagón para subir a una patera hacia España. ¿Qué tal? Eso hubiera sido genial. Dice, bueno, he presenciado el viaje, es durísimo. Creo que deberíamos de legalizar algo así. Sí. Pero como volvió en avión, bueno, fue más rápido.
Bueno, hay una noticia.
¿Os acordáis de la anterior regularización que, si yo no recuerdo mal, la hizo Zapatero?
Sí. Y la última, pues,
fue tema de debate luego en la siguiente campaña electoral, que estaban Rajoy y Zapatero, y se tiraron como 40 minutos recriminándose el uno al otro las regularizaciones que habían hecho, porque la anterior la había hecho Rajoy como ministro del Interior, y sin embargo se recriminaban. Y dicen, oye, pues si la habéis hecho porque os convenía tanto uno como otro. Es decir, ahí cuando hace falta mano de obra regular, dices, pues venga, que tenemos un montón ahí. Entonces tiran y hacen una regularización, es una válvula de escape que manejan ellos.
Yo creo que en este momento es sumamente necesario. Digo, como para el país. ¿Ya?
Siempre.
Siempre ha sido. Pero
si
ahora,
lo que tenían que acabar es con la irregularidad, que es una, un invento de ellos, muy tonto.
Yo creo que no sería necesario regularizar porque no tendría que haber irregulares.
Claro. No, por supuesto.
Yo creo que más lo defienden, más no quieran, siempre vamos a tener curiosidad los que vienen ahí, que por qué defienden tanto la entrada en España. Pero si llega a regularizar todo, ya habrá menos interesado. Más la cosa está teniendo un tabú, la gente tiene curiosidad, dice, bueno. Tendremos que ir a ver qué pasa.
Porque tú opinas que, como está prácticamente prohibido, entre comillas, te atrae más la llegada.
Bueno, no da tiempo a meternos con otro artículo. Ahora, para mí, el tema es a ver si esta vez son capaces de hacerlo mejor. La última vez fue un desastre. La gente hacía colas durante toda la noche, durante días enteros. Vamos a ver si esta vez ponen el personal necesario
el personal necesario, si el personal está preparado, y si luego eso no termina siendo la misma burocracia espantosa de siempre, que va una persona con documentos que se le han pedido y esos no le sirven o lo requieren otros más, y así sucesivamente se va alargando y pasa un año y dos igual y estamos en la misma.
Yo, por no alargarnos y meternos en la siguiente noticia, yo no tengo esperanzas teniendo en cuenta lo que están tardando en dar citas en extranjería y la mafia que hay dentro de las citas de extranjería. Pero venga, vamos a seguir con la noticia.
Seguimos. El pueblo de Lugo, gobernado por el PP, donde los vecinos celebran la llegada de refugiados. Antes éramos 3.500, ahora 3.626. De El Diario.es, Daniel Salgado, 24 de septiembre de 2024.
El artículo describe cómo la pequeña localidad de Monterroso, en Lugo, ha acogido a 126 migrantes procedentes del África subsahariana, a pesar de la reticencia inicial del alcalde del PP, Eloy Pérez Sindín.
Mientras que el gobierno local ha mostrado preocupación, los vecinos, asociaciones culturales y el equipo de fútbol del pueblo han brindado un cálido recibimiento, apoyando en la integración de las personas migrantes.
La comunidad ha organizado eventos como la afiliada Don Contro para compartir culturas y fortalecer la convivencia. Aunque el alcalde ha criticado la situación, la respuesta general del pueblo ha sido de solidaridad.
Esto es del diario.es, hay un vídeo de una fiesta que organizaron donde se enseñaban el baile gallego y tal, y bueno, terminó armándose en la plaza todo el mundo bailando, ¿no? Está muy simpático.
Como la peli de Leti.
Hay, es muy curioso, ¿no? Es decir, las autoridades les da miedo y la gente, sin embargo, lo tiene mucho más claro y tiene una actitud mucho más positiva, ¿no?
Bueno, igual habría que seguir enterándonos cómo está funcionando, porque es un muy buen ejemplo en el momento de este,
¿no? No, yo cuando estuve en el CIE de Aluche, en Madrid, cerrado, había una cosa que pasaba, que era que, bueno, nosotros ya estábamos de aquí, pero los que acababan de entrar tenían gente en Europa, viviendo, familiares y personas. ¿Y qué pasaba ahí? Ya de repente un abogado del Estado se convirtió en un abogado pago. Es decir, si tú quieres quedar en el país, llama a tu hermano y ahí vamos a discutir el precio, algo así. Yo estoy contando la experiencia. Entonces, si algo se habla mucho, vamos a hablarlo hacia arriba, es que ya estamos hablando de intereses, de dinero, de cosas así, cosas que la gente que está en el oficio están ganando. Porque había gente que tenía persona en Francia que llamaba y ya le quitaba el abogado oficio y entraba abogado pago. Entonces yo me digo, si hace mucho ruido es que alguien estará ganando dinero en alguna parte y no quiere que se entere el otro. Pero como se enteró el otro, empezamos con problemas. Entonces, ¿cómo se va a enterar? Millones de españoles, cada uno va a pedir su euro porque él contribuye. Vamos a echarle una noticia ahí sobre, están llegando muchos, no sé qué. Mientras los abogados están ahí ganando dinero para una cierta tribu, quería decir tribu, pero gente que viene de un país concreto, están dispuestos a pagar para tener un día libre. Porque esa gente no venía en patera. No venía así. Los que venían en patera son los que no tenían dinero, venían del tercer mundo. Y ahora, pero hay gente que se dio cuenta que la patera es barata, pero la entrada es cara. No sé si me explico.
Te explicas perfectamente. El problema es que se nos acaba el tiempo y tenemos que pasar a la agenda.
Por favor, sí. Folga Geral, jornada en apoyo a Palestina. Verme en 27 de septiembre a las 20 horas, no obelisco. Y lunes 30 de septiembre, charla Palestina, Israel y una posible guerra regional en Oriente Medio. A la hora 10 en el salón de grado de la Facultad de Educación y a las 20 horas en el Café de Macondo, por Alejandro López Candrea de Descifrando la Guerra y Teresa Mendi de la ONG Aire.
Bien, hay que ir, ¿eh?
Por supuesto. Si no voy.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, hasta el 9 de octubre de 2024. Pasadlo bien y tened 2 buenas semanas. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente, como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina y Líbano. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la polarización ni los discursos de odio. Recordad siempre cuestionar el discurso oficial. Buscad diferentes fuentes de información. No os conforméis con lo que os dicen. Investigad, contrastad y formad vuestra propia opinión. Usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haced algo.
Importa más de lo que parece. Cada acción cuenta y puede marcar la diferencia.
Hasta luego, Estela.
Hasta dentro de 15 días, compas.
Hasta luego, Moisés.
Hasta 15 días. Hasta luego.
Hasta luego, Leticia.
Chao.
Hasta luego, Óscar.
Nos escuchamos en 2 semanas.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta dentro de 15 días, el día 9 de octubre, aquí los esperamos con otros Simplemente Gente.
Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Y una isa de un son. Y una quera con gaitas.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Mantienen el rito de mayas, fulani, obango y voló.
Y en la sangre